Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Hola amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Messi y el Barcelona, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
Tremendo partido que ganaron.
Sí, ¿viste? 5-1.
Pero tú dijiste eso ayer.
No, es que fue hoy. ¿Cómo lo voy a decir ayer si fue hoy? Hace pero media amigo, hora terminó.
Tienes que decir las noticias adelantadas, lo que va a pasar mañana.
¿Qué es eso?
El sorteo es el viernes. ¿Qué va a pasar en el sorteo?
El sorteo van a poner al Liverpool contra el Manchester City.
Viste, ya sabes.
Ya, va, tú ves.
Cuatro equipos de Gran Bretaña.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
De Caibarien.
Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, por lo menos hasta ahora. Rafael García Toledo.
Aquí estoy.
Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Edemio no lo presenta porque se coge el programa para él hoy.
No, tengo que presentarlo, no. Es una superestrella. Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para todos los que de una u otra forma laboramos aquí en el deporte, ¿no?
Sí.
La gente que pusieron el programa antes por hora y media, si no, oye, no podíamos terminar lo que teníamos.
No, Edemio, hay que presentar lo último, hay que presentar lo último porque si no, no se presenta. Oye, tú sabes que la noticia adelantada esa, que lo que va a pasar mañana se parece a las elecciones de Cuba. Te dicen, en las próximas elecciones general, salieron, que van a estar en un mes, salieron electos fulano, mengano, ciclano y perecejo.
Ustedes no me dejan presentar.
No, esto es
a
en
Víctor,
serio. Pues, déjame hablar, ¿ok? Porque Edemio... Yo no sé en Fomento quién enseñó a Rafael a vestirse siempre con etiqueta como un artista cubano. Oye, que había ahorita, papá, digo el nombre. Papá. Pero Edemio en Holguín, ¿quién lo enseñó a comprar esa ropa?
Abuelo español.
¿Y eso son?
Oye, un momentito.
Oye, caballero, ¿qué cosa es esto?
Quiero que tú sepas que la única ropa que yo sé en Fomento es el uniforme del colegio, porque es lo único que yo en Fomento. Yo no viví en Fomento, ni así en Fomento. Ni en Fomento. Mira, te voy a decir cómo me vestía todos los días. Era un pantalón beige, una camisa blanca y una corbata verde. Candela. Porque era el uniforme del colegio mío. Sí. Eso es lo único que yo tenía.
Ahora que me interrumpido 10 veces, tú podrías presentar a Víctor.
¿De Barranquilla?
Sí.
No. Este muchacho es un muchacho dichoso porque él...
Sí, lo soy.
¿Quién iba a decir de chiquito que nació en Barranquilla y iba a estar con el grupo este de artistas?
Es verdad, como
nosotros. El suavecito González.
¿Qué es un parece? Honor para mí estar aquí con ustedes.
Para mí también.
Y fíjate, que si Pepe fuese adivino, no estuviera aquí trabajando. Ya hubiese votado la lotería, se la hubiese ganado y no estuviera aquí.
No, pero van a ver. Y nos lo hubiera dicho nosotros también.
Ojalá, ¿no?
Ojalá. Tuviéramos todo el mundo en Fisher Island.
Como el pobre hombre que el otro día se ganó 1.500 millones y le dieron cash 863 millones de dólares.
¿Cómo tú sabes todas esas cosas? ¿Tú te preocupas?
Bueno, salió un reportaje en la televisión.
Y le quitaron muchos tax.
Un amigo de él. Sí, ahí, una mitad.
Oye, 600.
Edemio lo entrevistó ya. Lo entrevistó.
¿Ustedes creen que Edemio trajo el sombrero de ayer? No, él trajo otro sombrero hoy.
Sí, otro, claro, sí, todo. Sí. El otro gusta, fue austríaco, este es suizo. Bueno. Damas y caballeros, vámonos al deporte. Ahora viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Ole, 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 ole. We are the champions, we are the champions. Ole, 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 ole.
Caballeros terminaron ya los octavos de final de la Liga Europea de Campeones, los últimos dos en clasificar a los cuartos de final. El Barcelona, en el Nou Camp esta tarde, aplastó 5-1 al Olympique Lyonnais de Francia, con dos goles de Messi, otro de Coutinho, otro de Piqué, que casi nunca mete goles, y Dembélé. Así que el Barça está en el exclusivo club de los ocho. Mientras tanto, en Alemania, el cinco veces campeón europeo Liverpool derrotó al cinco veces campeón europeo Bayern de Múnich 3-1, y el Liverpool también clasificó a los cuartos de final de la Champions League. El marcador final fue 3-1. Esto significa que hay tres equipos ingleses en los cuartos de final de la Champions League. El sorteo va a ser el 15 de marzo en Suiza para ver quién juega contra quién. Los contrincantes serán el Tottenham, el Ajax Amsterdam, el Manchester United, el Porto de Portugal, la Juventus de Turín, el Manchester City de Pepito Guardiola, el Barcelona de Cataluña y el Liverpool de Inglaterra.
Pepito, tú no me dijiste ayer que Barcelona iba a ganar. Ni nada.
Yo dije ayer que Barcelona iba a ganar.
No me acuerdo.
Sí, también. Sí.
Bueno, ustedes van a seguir con la Champions, pero señores, Colombia y Argentina van a organizar la Copa América de la CONMEBOL el próximo año. Tremenda noticia para Colombia, ¿no?
Yo lo que quiero es el contrato de los tickets de aviación ese, porque imagínate. Cuando tú dices, esos dos países van a tener un evento, sí, pero esos dos países están a una cantidad de kilómetros uno de otro.
De Bogotá a Buenos Aires en avión son como
6 horas.
No, cuatro.
Hay 6 horas.
5 horas, ¿no?
Sí. Entre ambas capitales, entre Buenos Aires y Bogotá, hay un total de 6 horas. Bueno, hubo una reunión que se realizó aquí en Miami, donde estaba la CONMEBOL, ¿no? Y la entidad rectora del fútbol sudamericano dijo que el torneo busca acercar el fútbol sudamericano a sus hinchas. Se estaba diciendo de que posiblemente se iba a hacer en Argentina. A mí me parece bien, aunque están bastante lejos estas capitales, ¿no? De todas maneras, hay que seguir lo que se acuerda y pues nada, disfrutarlo en el año 2020 entre Colombia y Argentina.
Ya es pronto, ya el año que viene.
Sí, exactamente.
Aquí los meses y los años se van rápido.
Y entre el estadio que vayan a jugar en Buenos Aires y el que vayan a jugar, me imagino que están en el Campín, en Bogotá, hay más de 2.000 metros de altura. Hay que adaptarse.
Pepe, quería, volviendo nuevamente a lo de la Liga de Campeones.
Sí, porque ya que Demio nos sacó de ahí.
Corrígeme. Yo pensé que eran 4 equipos de Inglaterra.
Son 4 equipos de Inglaterra. Eso fue exactamente lo que dije.
No, que al principio mencionaste 3. Bueno, simplemente para rectificar.
El otro día hablamos de los
Manchester, Bolivia. Tottenham, el United
y el Liverpool.
Son 4 equipos, sí.
No, pero sí dije que son 4.
El otro día hablamos de los hooligans de Irlanda del Norte y el Reino Unido, señores. ¿Qué va a pasar ahora con los hooligans, con estos fanáticos? Porque deben estar, ya tú sabes, disfrutando.
¿Qué tú dices, frotándose las manos?
Claro, 4 equipos en cuartos de finales. Eso nunca se había visto.
Yo te voy a decir una cosa.
De Gran Bretaña.
Tú sabes que los sorteos de la UEFA, digan lo que digan, algunos de ellos son amañados. ¿Okay?
Yo no creo eso, papi.
Hay trucos, sí.
Siempre te lo he dicho, no creo.
Hay peloticas calientes y pelotas frías.
¿Tú opinas eso?
Es más, tú ves en el sorteo que fulanita de tal, que llaman de la audiencia, mete la mano en el bombón, como le dicen, en el bombo.
El biombo.
En el bombo, no en el biombo. El biombo es lo que tú pones para que no te vean desnudo. Y entonces meten la mano en el bombo y ellos van a sacar una pelotica y tú ves que la tiran y buscan otra y la sacan. Sí. Eso siempre.
¿Tú crees que pasa eso?
Yo
no creo. ¿No?
Yo siempre veo que es muy raro, que nunca sacan lo primero que agarran.
No creo, porque si tú eres manager, por ejemplo, de Liverpool y el Olímpico es el director técnico, por ejemplo, del Juventus y pasa algo, tú vas a reclamar, y el Olímpico va a reclamar, le va a meter una demanda a la UEFA.
Es que no le van a decir a los técnicos ni a nadie. Yo les aseguro a ustedes, se van a acordar de mí, el viernes vamos a tener por lo menos 2 equipos europeos jugando entre sí. Por lo menos, en los cuartos de final. Quizás tengamos 2-2.
El giro que tiene la verdad aquí.
Demio, por tu propio beneficio, no te metas a profundizarte tanto en el balompié, porque deja el artista aquí, ¿ok?
Sí.
No te metas, ¿ok? Que tú lo que sabes de boxeo.
Si ustedes ven en YouTube, había, no sé si existe todavía, sorteos de la UEFA y de la FIFA de los últimos 20, 30 años, en que se ve muy bien cuando, por ejemplo, alguien que ya está designado, ¿ok? Porque esto no es que viene una persona de la calle a hacerlo. Generalmente es un exfutbolista. Y hay varias tomas en que el individuo, ya sea hombre o mujer, mete la mano en el bombo, da vuelta, se ven que están buscando algo, le han dicho, primero me saca la pelotica fría y luego me saca la pelotica caliente. Esas son las dos cabezas de grupo. Porque bueno, tú ves que ellos sueltan y sueltan y agarran y sueltan y siguen. Y por fin sacan una. Mira, descubrí América. Hay 40 pelotas, pero solamente saqué la quinta que vi. ¿Okay?
Lo que sí te puedo decir... Ah, adelante,
no, no,
Rafa.
No, yo te voy a decir que Pepe siempre ha tenido una gran desconfianza y confianza de género humano.
Ok, ustedes, esto es lo último que voy a decir. Sí, sí. Ustedes pueden coincidir que el Bayern de Múnich y el Real Madrid se han visto las caras en la Copa Europea o en la Champions League 15 veces y nunca ha sido en la final. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que no, la UEFA no quiere, Pepito, que vayan los dos a la final.
Pepito, no creo que ocurran esas cosas en, okay, la UEFA. No.
Lo que sí, lo que yo creo que podemos estar de acuerdo es en lo siguiente, que si que la final más taquillera fuese el Barcelona ante el Juventus, ver ahí en la final a Lionel Messi en contra de Cristiano Ronaldo. De eso no hay duda. Ahora, ¿cuál fuese la menos taquillera, la que menos generaría interés si van a la final el Ajax en frente al Porto? Eso
es cierto.
Clarísimo.
Con lo que estás diciendo, entonces la Juventus no le va a tocar el Barcelona.
Yo no creo. Sería una gran sorpresa para todos.
Ya tú vas a ver que no van a... Tienes mucho más razón de lo que tú piensas. No va a tocar... Sí puedes ver el Ajax contra el Porto.
A ver, pero te pregunto, Pepe, ¿a ti te gusta el sorteo o tú prefieres que se haga como aquí en los Estados Unidos, que hay un número, el mejor equipo, digamos el que tenga más goles, el que tenga más triunfos, el que tenga un mejor puntaje, se enfrente a el equipo menos fuerte? ¿No te gustaría eso mucho más
que un sorteo? No, a mí me gustaría.
¿No te gustaría?
Me gustaría un sorteo, pero un sorteo que...
Es que desconfías del sorteo.
Desconfío del sorteo.
Entonces hay un oxímoron aquí, Rafa.
Pero me gustaría que el sorteo fuera 100% limpio. Eso es lo que me gustaría.
¿Cómo se puede comprobar eso, Pepe? Es muy difícil.
Eso depende de la filosofía que tenga cada persona. Sí. Pepe, acuérdate que cuando baja el petróleo y no le bajan ese día la gasolina, es que lo están robando.
Sí. No, yo creo que eso es justo, el sorteo. Y vamos a verlo en 48 horas.
Bueno, vamos, sí, allá te va. Pero sí, lo que no te sorprenda, si el Porto y el Ajax le juegan entre sí en la próxima ronda, y qué casualidad, la Juventus no va a jugar contra el Barcelona, porque ya le dijeron a la persona que va a sacar la bolita, óyeme, Ajax va a ser frío y el Oporto va a ser caliente.
Bueno,
y esos dos me los pone juntos.
¿Qué posibilidades tienen entonces los equipos ingleses a que se crucen?
50%.
Sí, porque son cuatro. Entonces, imagínate, son cuatro. De ocho, ahí está el 50%.
Por eso, 50%.
Yo creo que la trampa, de acuerdo con la filosofía y el evangelio de Pepe Lacayo, deben ser dos frías, más fácil, porque la bola caliente normalmente, de acuerdo. Eso se llama el primer principio de la ley de termodinámica. Dos cuerpos en contacto entre sí equiparan su temperatura. Si tienes una caliente ahí, se te pone fría inmediatamente. Si tienes una fría, se te pone caliente.
Si ustedes van al internet,
y apúrense para poder hacer trampa, porque se te calienta la fría, se te fría
no,
la
caliente. No, porque esos están eso, si ustedes van al internet ahora mismo y en castellano ponen sorteo pelotas frías y calientes, les van a salir no una o dos, les van a salir 50 páginas.
Ahí pone, no, y dice los americanos,
pero
llegaron a
de diarios, mira, La Nación en Argentina, sí, mira, el Sport, el AS de en España, sorteo, bolas frías y calientes, mira, son revistas deportivas de alto calibre, son el equivalente a ESPN.
¿Ellos están aseverando eso o simplemente están diciendo que se comenta?
Confirman que UEFA utilizó durante años bolas calientes.
Confirman.
¿Okay? Eso, esto es un periódico.
Pepe, ahí especifican si una de las personas que ha participado metiendo la mano en el bombo ha emitido...
Yo supongo que no, porque la persona quiere, o sea, seguir teniendo una vida normal, común y corriente. Damas y caballeros, ahora sí, nos vamos a la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. Le damos las gracias infinitas a Dire Straits y también a Warner Music Group por prestarnos la cancioncita de los sultanes del swing. Muchísimas gracias, caballeros. Vamos a hablar un poquito de pelota en este momento. Lo que está ocurriendo más que nada son partidos de exhibición en el béisbol de las grandes ligas. Hoy no ocurrió nada del otro mundo como un triple play o un cuadrangular dentro del campo. Pero, Guajiro, ¿qué pasó con Dallas Keuchel? ¿No lo han firmado todavía?
Nada todavía, no. Y Kimbrell tampoco.
Bueno, pues yo voy a dar esta noticia porque yo te pregunté a ti que me buscara el récord. Uno de los grandes peloteros por 7, 8 años con los Orioles de Baltimore no tenía contrato. Arizona ayer firmó Adam Jones por $3 millones un año. Dice, estoy contento porque tengo trabajo. Señores, este señor con los Orioles de Oro y Machado fueron el único dos peloteros famosos que hicieron todo para ganar. ¿Qué clase centerfield?
Sí.
La calle por $3 millones hoy en día se lo dan a...
Pero sí tengo.
Se lo dan a cualquier mono.
Pero ya, sí tengo.
Ya conversamos exhaustivamente, sí. De lo que conversamos exhaustivamente ayer de eso.
Es verdad. Sí.
Bueno, Pepito, quería tocar un tema. ¿Ustedes se imaginan, Pepito, el Olímpico Guajiro Peña, ver en un futuro cercano, no el 2020, 2022, 2023, ver los juegos de las grandes ligas, la liga de Taiwán, la liga de Japón, partidos de 7 innings? Jamás lo vamos a ver, estoy seguro. ¿No es así?
Lo que tienen que hacer
vamos a tocar ese tema porque está muy
interesante. Lo que tienen que hacer los fanáticos protestar y nada más pagar por 7 innings en vez de pagar por los 9 innings.
Bueno, eso, mira, señores, eso nunca va a ocurrir en las grandes ligas. Oye, ni en la liga profesional de béisbol de Japón. Vamos a un tema olímpico.
Nunca es una cantidad de tiempo muy larga.
Sí. No, pero yo creo que en los próximos 100 años en grandes ligas eso no va a pasar. Ahora, este señor, Ricardo Fracari, el deporte número uno de Italia, es el fútbol, es un 95%, ¿no?
Sí.
Se juega buen voleibol.
Y el segundo es el voleibol.
Sí, buen baloncesto.
Muy bueno. Buen baloncesto. Sí,
pero 95% es fútbol, señores.
Es verdad, es verdad.
¿Ustedes se imaginan un italiano dirigiendo la Confederación Mundial de Béisbol y Softball? Sí. Este señor, que parece que no sabe mucho ni de softball y mucho menos de béisbol, ha propuesto con algunos de sus partidarios, que me imagino que él habló, en un almuerzo, una comida, lo invitó a alguna parte, no sé. A lo mejor se fueron a Barcelona a conversar en la playa ahí. Y se pusieron de acuerdo para pactar lo siguiente. Quieren que a partir de las Olimpiadas del próximo año en Tokio, Japón, los partidos internacionales en todas las categorías tendrán una duración de 7 entradas. Si Fracari logra esto, señores, será en eventos juveniles, en algunos eventos que no van a tener la presencia de peloteros de grandes ligas, de las estrellas del béisbol mundial, porque, señores, esto no lo veo ni en grandes ligas, ni en Corea del Sur, ni en Taiwán, y mucho menos.
Pero sí lo veo en las Olimpiadas.
Bueno, las Olimpiadas, pero Pepito, a las Olimpiadas, generalmente las Olimpiadas son julio, agosto, septiembre, octubre. Grandes ligas están pleno apogeo en Japón también y en Corea del Sur. En Japón se juegan 146 partidos todos los años, temporada regular.
Okay.
En Grandes Ligas 162. Quiere decir que ningún pelotero de Grandes Ligas nunca va a tomar parte en Olimpiadas. ¿Quiénes van a ir ahí? Los descartados de las Grandes Ligas, peloteros que lamentablemente nunca pudieron llegar al mejor béisbol.
Triple A, doble A.
Triple A. Incluso ni peloteros de triple A y doble A van a la Olimpiada, porque si tú tienes un prospecto de doble A y triple A en tu organización y le diste un bono de 7 millones, no vas a dejar que vayas a las Olimpiadas.
Bájale un segundito. Acuérdate que en las Olimpiadas de Atenas, cada equipo de Grandes Ligas tuvo que soltar un pelotero norteamericano para la selección nacional.
Sí, pero de 25-1.
Sí, okay, está verdad. Bien. Bueno, mira, pasa lo siguiente. Desgraciadamente, yo creo que la mediocridad tiene un talento especial para meterse en las cosas. Así que eso de que nunca va a pasar, bueno, yo espero que nunca pase, porque no. Evidentemente eso no me gusta. Pero fíjate, tú dices italiano. Bueno, este italiano lleva ya un tiempo ahí,
sí.
¿Ok? Pero el anterior, ¿tú sabes dónde era? El anterior este de la Federación de Béisbol, italiano, ¿ok? Los italianos están ahí mandando eso hace rato. ¿Por qué? Porque lo que les interesa a ellos es extender el béisbol. Ellos no están hablando de la calidad del béisbol.
Hablan de béisbol five.
Ajá. Ellos quieren poner las cosas en la mayor cantidad de países, porque eso es lo que la federación le da poder y da dinero a la larga, ¿me explico? Sí. Entonces, eso es lo que quieren ellos. Naturalmente, eso va en contra del deporte completamente. Entonces, tú dices, bueno, mira, el dominó de 6 fichas en vez del de 9. Ya. Ok, pero no es lo mismo.
O en vez de 3 extra y 2 extra y más nada.
Exactamente.
Y 3 bolas.
No es lo mismo. Baja de categoría. Ok, hay un basquetbol que hace mucho tiempo de 3, pero evidentemente que no se puede jugar igual. Ok, pero bueno, desgraciadamente yo soy pesimista en cuanto a que yo te digo, la mediocridad son especialistas en acabar con lo bueno.
Y tiene mucho más razón de lo que tú te imaginas, porque en el último Clásico Mundial de Béisbol, ¿qué pasó en extra innings? Hay que poner corredor en primera y segunda ya, y traer... Y nosotros, perdón, decíamos aquí hace 4 años, eso nunca va a pasar, nada es relacionado verdad, con verdad. La Grandes pero Ligas.
En Grandes Ligas no va a pasar.
Bueno, señor. Eso no sabemos. Hay lo siguiente.
El Clásico Mundial de Béisbol es patrocinado por el béisbol de las Grandes Ligas.
Acuérdese, son eventos cortos, Pepito.
Se están hablando de tantas cosas los últimos 5 o 6 años que increíble. Primeramente eso de poner, si el juego está empatado, en poner un hombre en primera y segunda y sin out, para pasar el línea. Otro, que un reloj para que el pitcher no se demore tanto. La otro, no sé qué. Vaya, ¿hasta cuándo, señores? Sí. Bueno, el béisbol es un juego que reloj, se inventó tantos años y ha sido lindo. Y ahora quieren poner 7 innings. Y la otra, y yo tengo una para Rafael después del dopaje, Rafael, que ayer no te dejaron terminar cuando estaba hablando. ¿Qué cosa se va a hacer para que Major League o Grandes Ligas o Liga Menor se prohíba que los muchachos y los peloteros, que inclusive el pitcher este que ya lleva tanto tiempo, es la segunda vez que suspendieron
está
ahora?
Bien, pero yo no voy a tratar
ahora,
eso
Rafael,
ahora.
Rafa, ¿qué se podía hacer?
Bueno, ahí lo siguiente. Yo he estado una vida entera en el movimiento olímpico. Ahora yo le digo una cosa. Yo no veo cuál es esta cosa de que el béisbol esté en los Juegos Olímpicos. ¿Qué importa?
A Francia no le interesa.
¿Eh?
A Francia
no le interesa a casi nadie. Entonces, pero ya, yo creo que las Grandes Ligas están por el buen camino de tener el Clásico Mundial ese para tener otra cosa que esté dentro de la organización. Yo no veo por qué ese afán y de ir a... Nunca van a estar en los Juegos Olímpicos completamente, porque la gente de los Juegos Olímpicos no quiere. Ellos quieren que vayan los mejores. Y los mejores, como tú explicaste muy bien, Edemio, sí, no van a ir nunca.
No.
¿Okay?
Dile a Harper que vaya a Tokio el próximo año. Dile a Machado, a Pitu Abreu, toda esa gente. No van a ir. Ningún equipo lo va a dejar ir.
A continuación, el baloncesto de la NBA. Mira.
¿Qué pasó ayer en la NBA? Bueno, el equipo de Indiana, los Pacers, le ganó 103-98 a los Knicks de Nueva York, jugando en Indiana. Bojan Bogdanovic, que anotó 24 puntos para Indiana. Emmanuel Mudryk, 21 para el equipo neoyorquino. Los 76 de Filadelfia le ganaron 106-99 a los Cavaliers de Cleveland. Ben Simmons, 26 puntos para Filadelfia. Y también 26 puntos Colin Sexton. Dos prácticamente novatos todavía. Los dos se han destacado tremendamente, pero llevan muy poquito tiempo jugando. Los Lakers de Los Ángeles le ganaron a los Bulls de Chicago 123-107, con LeBron James anotando 36 puntos en esta temporada perdida para LeBron. Rubén López, el cubano-americano, anotó 20 por Chicago. Los Bucks de Milwaukee le ganaron a los Pelicans de New Orleans con un marcador de 130-113. Giannis Antetokounmpo, 24 puntos, anotó para el equipo de Milwaukee, mientras que Julius Randle anotó 23 para los Pelicanos. La Escuela de San Antonio ganaron por sexta vez consecutiva y esta vez fue 112-105 a los Mavericks de Dallas. De Mar de Rosa, 33 puntos para San Antonio. Jalen Brunson, 34 para Dallas. Los Nuggets de Denver dieron cuenta 133-107 de los Timberwolves de Minnesota, teniendo a Jamal Murray como su mejor anotador con 30 puntos, mientras que Anthony Towns anotó 34 por Minnesota. Anthony Towns estuvo lesionado hasta el otro día. Y por último, los 3 veces de Portland le ganaron 125-104 a los Clippers de Los Ángeles, jugando en el patio de Los Ángeles. CJ McCollum anotó 35 puntos para Portland, más 3 Harrell, 32 para los Clippers. Hoy tenemos que el equipo de Orlando está jugando en Washington desde las 7 de la noche. Vamos a ver qué se está pasando. No le veo que tenga ninguna apuntación. Y los Nets de Brooklyn están jugando a las 7 en Oklahoma. Ese sí está ganando 11-4 el equipo de Brooklyn sobre Oklahoma en este momento. A las 7:30 los Grizzlies de Memphis empezarán a jugar contra los Halcones en Atlanta. El equipo del Miami Heat a las 7:30 recibe un hueso. Los Pistons de Detroit, que están 3 juegos sobre ellos y los pueden sacar de la el grupo que está, por lo menos en el momento, para la postemporada. ¿Okay? Ellos en realidad lo que tienen que hacer es tratar de ganarle, naturalmente, que es lo que van a hacer, a los Pistones para ver si suben un poquitico y bajan a los Pistones. Los Warriors de Golden State, los campeones actuales, jugarán en Houston con los Rockets a las 9:30 y finalmente a las 10, ya de Utah se medirá a los Soles en Phoenix. Esto, a ver qué tenemos. Hay una cosa interesante. El jugador de baloncesto de la Universidad de Rutgers, se llama Isa Tian, fue despedido del equipo y se enfrenta a la deportación después de su arresto por cargos de violencia doméstica. Ahora, la violencia doméstica esta, para que sepa, es como el siguiente. Tian, un joven delantero de Dakar, en Senegal, está acusado de abofetear a una mujer y lanzarle un cuchillo cuando ella se negó a entregarle el teléfono celular que llevaba. Estamos hablando de un...
Pero es que intento de asesinato. Totalmente. Eso no es que le pegó.
Y no tiene que ver con doméstico. ¿Qué tiene que ver con doméstico? El tipo que está diciendo, dame tu teléfono. No, mira, dos galletas y te tiro el cuchillo. ¿Quién recibió la orden de entregar su pasaporte? Un juez también le ha prohibido estar en el campo de la Universidad de Rock. No me digas. Ahí está tú, este individuo. ¿Okay? Pero bueno, eso te dicen esta gente que viene, que no hay duda que son incivilizados, ¿te das cuenta? Esto, y se les abre un camino maravilloso con una beca de una universidad americana, nada más que menos que Rutgers, y el individuo tira por la borda esa posibilidad. El otro día le hablé de Robin Byron López, eso es uno de los dos muchachos gemelos, que hermano del otro muchacho este que acabo de hablar ahora mismo, los gemelos de 7 pies, y le hablé que la mamá fue una atleta tremenda en Stanford,
nadadora,
segunda en el mundo en los individual mixtos, 400 metros, ¿okay? Y la seleccionaron para competir por una posición en el equipo olímpico de Estados Unidos del 68. No clasificó porque ahí fue un grupo muy bueno. Pero más interesante, los tres hermanos de esta mujer, Alexander, Christopher y Brooke, y una hermana, Ursula, todos son atletas. Mírense 10 más chiquitos, incluyendo a la mujer. ¿Okay? O sea que tienen que ser grandes. Entonces hay un hermano mayor, Christopher, mide 6'7". Estuvo en colegio en básquetbol con una beca y después ahora es un productor de Hollywood muy exitoso. ¿Okay? Estuvo con el team de Estados Unidos del año 2008 en China.
Muchas gracias, Rafael. En la segunda media hora vamos a tener boxeo, balompié, ya no, vamos a tener pelota. Put Me In Coach, el Guajiro Peña y Deportes Motorizados. Están escuchando Radio Martí. Al duro y sin guantes. Aquí viene Bruno Tocas para dar las noticias. Enseguida regresamos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros,
en los 7,355 y los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el miércoles la suspensión inmediata de los vuelos de los aviones Boeing 737 MAX 8 y 9 tras el accidente del vuelo de Ethiopian Airlines. Desde la ciudad de Washington informa Tony Cano.
Estados Unidos prohibió este miércoles los vuelos de los aviones Boeing 737 MAX 8 y MAX 9, el modelo de la aeronave de Etiopía que se estrelló en África y provocó la muerte a 157 personas. El presidente Donald Trump anunció el decreto de emergencia la tarde del miércoles, pocas horas después de que Canadá tomó medidas similares. Trump dijo que cualquiera de esos aviones que se encontrara volando al momento de dar a conocer la decisión de Estados Unidos podía seguir hacia su destino, pero allí se deberá quedar. Las aerolíneas y las asociaciones de pilotos fueron notificadas. El bienestar de los pasajeros estadounidenses es la máxima prioridad, aseveró el mandatario. Muchas naciones ya han suspendido los vuelos del Boeing 737 MAX 8, pero hasta ahora la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos decía que no tenía pruebas suficientes de que ese modelo era inseguro. Tony Cano, Washington.
Los senadores Marco Rubio, republicano, y Bob Menéndez, demócrata, originaron un proyecto de ley que prohíbe el reconocimiento por tribunales de los Estados Unidos de marcas comerciales confiscadas por el gobierno comunista de Cuba. Otro proyecto de ley conjunto fue presentado ante la Cámara de Representantes por Debbie Wasserman Schultz, demócrata, y John Rutherford, republicano. Por 60 años, el régimen comunista de Cuba ha estado beneficiándose con propiedades robadas que pertenecen a ciudadanos de los Estados Unidos, dijo Marco Rubio, y agregó que siempre ha sido política de los Estados Unidos apoyar a los legítimos dueños de propiedades robadas. Esta ley asegura que los tribunales de los Estados Unidos no reconozcan el derecho a propiedades confiscadas sin el expreso consentimiento de sus legítimos dueños. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha criticado enérgicamente a Venezuela en su informe sobre derechos humanos, divulgado el miércoles en la ciudad de Washington. Luis Alberto Facal informa.
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el miércoles su informe anual 2018 sobre derechos humanos, en el que hace una enérgica crítica a la situación en Venezuela, que está envuelta en una crisis política sin precedentes. El informe reconoce que Venezuela es una república constitucional multipartidista, pero advierte que, durante más de una década, el poder político se ha concentrado en un solo partido con un ejecutivo cada vez más autoritario que ejerce un control significativo sobre el poder legislativo, judicial y los ciudadanos. El informe reitera que el proceso electoral celebrado en mayo de 2018 fue profundamente defectuoso. El informe indica que las violaciones en materia de derechos humanos en Venezuela incluyeron en el 2018 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, incluidos los colectivos, grupos armados patrocinados por el gobierno, tortura por las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias duras y peligrosas para la vida y la existencia de presos políticos.
activos.
Además, indica el informe del Departamento de Estado que el gobierno venezolano restringió la libertad de expresión y de prensa al bloquear rutinariamente las señales e interferir las operaciones de medios privados de comunicación. Luis Alberto Facal, Washington.
El gobierno de los Estados Unidos está degradando las visas de la delegación venezolana ante las Naciones Unidas de la categoría G1 y la categoría G3. El representante del régimen de Nicolás Maduro ante la ONU, Samuel Moncada, envió un mensaje a los integrantes de la delegación especificando que la G1 es la visa que se concede a los miembros permanentes de una misión diplomática reconocida y a sus familiares, mientras que la G3 es la visa que Estados Unidos designa para representantes de gobiernos no reconocidos o que no son miembros de la organización y sus familiares inmediatos. Los integrantes de la delegación del régimen de Maduro tienen hasta el día 29 de este mes para hacer el cambio. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
A continuación, arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional.
Muchas gracias, Pepito. Un tema candente, señores, en el fútbol. Pero el boxeo en estos momentos está bajo control, está tranquilo. Así que eso es muy bueno. Casi todo el mundo habla mal de boxeo. Sin embargo, hay otros deportes que ahora están súper calientes. Vamos a hablar de un mexicoamericano, un muchacho que ha tenido hasta el momento una gran carrera profesional aquí en Estados Unidos. Mickey García, mexicoamericano. Mickey García este sábado va a una pelea histórica contra el norteamericano Errol Spence Jr. Van a discutir el título en el peso welter de la Federación Internacional de Boxeo y sería apenas el sexto peleador en considerarse como pentacampeón del mundo y el segundo en lograrlo de manera invicta si es que gana la pelea Mickey García. Mickey tratará de añadir la categoría welter a su lista de divisiones ya conquistadas. El muchacho ganó ya títulos mundiales reconocidos en el peso pluma, esto fue en el 2013, también ese año ganó la corona mundial en la división superpluma, logró el título ligero en el 2017 y la corona mundial el pasado año. Y hay que hablar ahí de que tuvo un gran descanso Mickey García entre los años 2014 y 2016. De lo contrario, ya hubiese ganado una quinta corona mundial. Además, se podría considerar como el pentacampeón que más rápido consigue esta hazaña entre la fecha de su primer título mundial y la quinta corona que pudiera lograr, reitero, este sábado aquí en Estados Unidos. Mickey se coronó por primera vez en el año 2013, exactamente el 19 de enero. Y de ganar este sábado, habrán transcurrido solamente 6 años, 1 mes y 26 días. En la historia del boxeo profesional, solo los norteamericanos Tommy Hearns, Sugar Ray Leonard, quien fue campeón olímpico en el 76 en la arena Maurice Richard al derrotar en la final al cubano Andrés Aldama, también lograron 5 coronas, Oscar de la Hoya, mexicoamericano, Floyd Mayweather Jr., quien se retiró invicto, al menos hasta ahora, y el filipino Manny Pacquiao. Todos han inscrito su nombre en la lista de pentacampeones. Y de ese grupo que mencioné, solo de la Hoya y Manny Pacquiao pudieron acceder a la conquista de una sexta división mundialmente reconocidos, aunque hay quien reconoce a Pacquiao haber conquistado fajas en 8 divisiones, pero no se le reconoce oficialmente porque no eran fajas por títulos de la Asociación Mundial, el Consejo Mundial, la Federación Internacional o la Organización Mundial de Boxeo. Y en el caso de Tommy Hearns, que conquistó títulos en el peso welter, super welter, mediano, super mediano y la división semipesada, logró tal hazaña entre el 2 de agosto del año 1980 y el 4 de diciembre del año 1988, es decir, en un lapso de 8 años, 3 meses y 2 días. Y en el caso de Sugar Ray Leonard, también fue campeón welter, super welter, monarca mundial en peso mediano, super mediano y en la división semipesada hasta 175 libras entre el 30 de noviembre del año 1979 y el 7 de noviembre del año 1988, o sea, un lapso de 8 años, 11 meses y 6 días. Así que hay que estar a la expectativa de esta pelea entre Pence y Mickey García este sábado. Y mañana jueves estaremos hablando de una posible pelea entre dos de los 4 mejores pesos completos del mundo en los últimos años. No voy a decir quién es, uno es británico y el otro es estadounidense, y ambos están invictos. Hasta aquí el boxeo, papito.
Así es, y ahora nos vamos con la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Antes de hablar de pelota, Raidel Martínez Pérez, muy buenas tardes, saludos para el staff, contento con la victoria del Barcelona sobre el Lyon. Pepe, esta Champions es sin duda una de las más reñidas. Por primera vez, 4 equipos ingleses pasan a los cuartos de final de la misma edición. Ya lo habíamos dicho, pero es bueno recordarlo. ¿Cómo está el panorama del béisbol de las grandes ligas? Vamos a hablar justamente de eso. El baloncesto de la NBA está al rojo vivo. Rafa, el próximo miércoles, mi amigo Juancito y yo queremos realizar el programa del fin de semana con usted. Aquí te dejo eso. Atención, aquí tengo, según el béisbol de las grandes ligas, en la página digital oficial, aquí están las alineaciones y la rotación de picheo. Oigan esto. Los Medias Rojas de Boston, su rotación de picheo, Chris Sale, David Price, Rick Porcello, Nathan Eovaldi, Eduardo Rodríguez, el venezolano, y Matt Barnes, el taponero. Matt Barnes en toda su vida tiene 2 rescates y va a ser el taponero de los Medias Rojas de Boston.
Eso no va a los récords.
¿Ok? Y los Yankees, ¿ustedes quieren oír la línea, la rotación de picheo de los Yankees? Masahiro Tanaka, James Paxton, ok, J.A. Happ, ok, Jonathan Loaiziga. ¿Están oyendo? Domingo Germán. Le dicen Sunday. Y el taponero Aroldis Chapman, de Holguín.
Pobrecito, no. Tiene dolor en el brazo siempre.
Oigan qué impresionante esto. Vamos a ver. Los Medias Blancas de Chicago. Según el béisbol de las grandes ligas. Primer bate, John Jay. Segundo bate, Joan Moncada. Tercer bate, José Abreu. Cuarto bate, Yonder Alonso. ¿Qué están viendo aquí?
Cubanos.
4 cubanos consecutivos para comenzar historia, los ¿no? Medias Blancas de Chicago.
Hay que buscar los récords.
4 cubanos consecutivos, seguidos, uno tras otro, los primeros 4.
Eso te demuestra la condición del pelotero cubano a través de la historia. Pero, siempre hay pero. Tú estás hablando de los pitch abridores. No se ha anunciado mucho. Tanaka va a abrir, porque yo pensé que la lastimadura de pitcher estelar Severino era fácil, y sin embargo Tanaka va a abrir por 4ª vez seguido.
¿Lastimadura o lastimación?
Oye, yo no sabía eso, pero
lastimadura es el nombre japonés.
Lo que yo me estoy refiriendo es que decían que Severino se había lastimado y no era nada. Resulta que ahora hay 3 pitchers que van a abrir que no es él, para empezar. Pero la noticia que te voy a dar: hay un pitcher de Texas que se llama Mike Mennor, que ganó 2 y perdió 8 el año pasado. Va a ser el pitcher abridor por Texas. Dicen que es un fenómeno. Los demás, espero que la semana que viene Lacayo y el grupo que estamos aquí nosotros, Al Duro Sin Guantes, podemos decirle quién son los pitchers que van a abrir de los 30. En la semana que viene ya casi seguro están en forma. Y estoy mirando que hay una partida de peloteros lastimados en el campo de entrenamiento. El señor Francisco Lindor, uno de los grandes peloteros, metió 38 jonrones el año pasado. Para mí, uno de los mejores shows en Grandes Ligas. Empujó 90. Se había lastimado el primer día y dice el trainer que ya está bateando. No puede coger bien, pero que va a empezar a jugar. Esa es una noticia buena para el equipo de Cleveland. Así que la calle dispara.
Bueno, entre otras cosas, el béisbol de las grandes ligas estima que la alineación de los Medias Rojas de Boston va a ser la siguiente. Y recuerden que ellos tienen espías en cada equipo. Así que de lo que voy a decir ahora, quizás pegue en 8 de los 9, ¿okay? Para que ustedes vean. Andrew Benintendi, left fielder. Mookie Betts, right fielder. Julito Martínez, de Hialeah, bateador designado. Xander Bogaerts, shortstop. Mitch Moreland, primera base. Dustin Pedroia, segunda base. Rafael Devers, tercera base. Jackie Bradley Jr., center field. y Cristian Vázquez, el boricua y receptor, noveno bateador. Mientras tanto, para los Yankees, recuerden que Boston va a jugar 19 veces contra los Yankees en la temporada regular. Los Yankees van a poner a Aaron Hicks en el center field, primer bate, Aaron Judge, right fielder, Giancarlo Stanton, bateador designado, tercer bate, Gary Sánchez, el catcher, cuarto bate, no estoy de acuerdo, pero bueno, respeto, Miguel Andújar, tercera base, Luke Voit, primera base, Troy Tulowitzki, shortstop y séptimo bate, Gleyber Torres, segunda base, y Brett Gardner en el left field.
¿Y por qué tú dices Tulowitzki tan emocionado? ¿Por qué?
Porque este fue un pelotero que soltaron los Azulejos de Toronto. ¿Verdad? Aún le deben como, creo que son 8 millones de dólares. Y lo soltaron, los Yankees lo firmaron por 25 mil pesos.
Sí, él declaró que se sentía igualito que cuando estaba con el equipo de, ¿cómo se llama? De Texas, ¿no? No,
Tulowitzki. Colorado.
Colorado. Pero si ese sentía, no tiene que sentirse como estaba hace 7 años, nada más que un 80% va a ayudar mucho al equipo de los Yankees. Y en la tercera base, muchacho, este joven, que dicen que va a ser, fue segundo en voto para el novato del año, ¿no? El dominicano.
Sí.
Porque ese no es tercera base. Pero bueno, yo pienso que los Yankees tienen una novena buena y la tenía el año pasado Miguel y siempre. Andújar. Yo no sé cómo se las arreglan, que siempre buscan algo para ganar.
Miguel Andújar, según el béisbol de las Grandes Ligas, será el quinto bate de los Yankees de Nueva York, por lo menos cuando comience la temporada. Troy Tulowitzki aparentemente se ha ganado el cupo en el equipo. Este shortstop, ¿ustedes se imaginan que Tulowitzki tenga una buena temporada? No vamos a decir fuera de serie, no, pero sí buena temporada.
Él tiene que decir que se siente bien. Yo no he visto un pelotero que diga, no me siento bien. Eso no existe. Pero puede ser, porque él de verdad se desplomó demasiado rápido.
Sí, señor.
Ajá. O sea que no veo por qué no pudiera estar bien.
Sí, vamos con la sección favorita de
vamos a complacer a Raidel Martínez. Correcto. Y vamos a hablar de algunos cubanos que están ahora en el campo de entrenamiento, como Gurriel, el mayor, Adeini, Yamani y otros más.
Put me in, coach. Demio, si quiere, comienza ya desde ahora a dar unos cuantos.
Bueno, vamos a complacer no solamente a Raidel Martínez Pérez, sino también a muchos oyentes en Cuba y en cualquier parte del mundo que escuchan al Duro y Sin Guantes. Raizel Iglesias, el pitcher de Nueva Gerona, allá en la isla, de nuevo está con el equipo Rojos de Cincinnati. Hasta el momento ha lanzado 3 entradas, le han conectado 3 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, dio un boleto, ha logrado 4 ponches y su promedio es de 6.00 su efectividad, reitero, con el equipo del Cincinnati en el campo de entrenamiento. En el caso de Ronald Castillo, señores, hasta el momento con el Boston, fue invitado al campo de entrenamiento, jugó solamente un partido, se fue de 3-0 y no lo han puesto a jugar más, se fue 3-0 con un ponche, así que eso es lo que hizo hasta el momento el cubano Roné Castillo, el hombre que firmó un contrato por 72.5 millones y apenas ha jugado en Grandes Ligas. Solamente estuvo con el Boston en 2014, 2015 y 2016. Incluso en el 2014 comenzó en septiembre, jugó 10 partidos, 80 en 2015, jugó bastante, pero conectó 5 jonrones e impulsó 29 y bateó para 2.53 y al siguiente año solamente jugó 8 partidos. 2017, 2018 estuvo en Liga Menor donde bateó muy bien el pelotero de Ciego Dávila, Ronald Castillo. Kendrick Morales, el veterano ahí de Fomento, en la parte central de Cuba, un veterano de 35 años y pico. Bueno, está de nuevo con el equipo del Toronto. Este año ha jugado 7 partidos en el campo de entrenamiento con los Azulejos, acá en la Florida. En 21 turnos al bate, tiene 5 hits, un doble, no tiene jonrón, 5 impulsadas, y batea para 238. Pedro Kendrick ya es un pelotero de una gran trayectoria en Grandes Ligas. Ha jugado ya 12 años en el 18 con el Boston, o sea, con el Toronto jugó 130 partidos y de por vida acumula un total de 211 jonrones con más de 700 impulsadas y batea por vida para un buen promedio, para un bateador como es el caso de Kendrick Morales, un pelotero que tiene mucha fuerza. Batea por vida para 268. Tuvo un año realmente muy bueno cuando bateó para 290 con el equipo del Kansas City en 2015, cuando el equipo de los Reales ganó aquella Serie Mundial contra el equipo de Johnny Céspedes, el muchacho de Campechuela, y los Mets de Nueva York. Otro pelotero cubano que firmó un contrato por muchos millones, el pelotero de ahí del reparto La Cuevita en San Miguel del Padrón, Yasmani Tomás, le dieron 68 millones y medio, sin embargo, ha jugado poco en Grandes Ligas. Lo hizo en el 15, 16 y 2017. El año pasado básicamente estuvo en Liga Menor. Ahora, en el 2019, en el campo de entrenamiento, ha participado en 11 partidos con el equipo de Arizona. Acumula 10 hits en 23 turnos al bate, con 3 anotadas, 4 dobles, ningún jonrón, 6 impulsadas, y batea para 435. Creo que Yasmani Tomás pudiera alternar ahí en primera base en este equipo de Arizona. El santiaguero Adeiny Echavarría jugó para los Marlins, Tampa, los Yankees, y bueno, ya es un pelotero que lleva 7 años en Grandes Ligas. Yo pensé que los Yankees lo iba a firmar, pero al adquirir los servicios de Troy Tulowitzki, el polaco americano, dejaron fuera a Adeiny Echavarría y ahora firmó un contrato a Liga Menor con otro equipo, con los Mets de Nueva York. O sea que viajó poco a Adeiny, de ahí de los Yankees a los Mets, está en la misma ciudad. En el campo de entrenamiento este año con los Mets ha participado en 9 partidos a Adeiny Echavarría. Lleva de 22-5 para un promedio defensivo de 227. Hoy conectó un sencillo, tiene un jonrón, y bueno, con ese jonrón, la única carrera impulsada, además tiene un doble, ningún triple, el santiaguero Adeiny Echavarría. Lourdes Gurriel Junior, ayer hablamos de él, con el equipo del Toronto, ha jugado bastante, 9 partidos, batea para 409, y bueno, ya ahí terminamos esta lista, porque mañana es jueves, hablaremos de los otros cubanos que están en el campo de entrenamiento, y de paso, con placer, a Raidel Martínez, nuestro gran oyente, ¿de verdad, papito?
Así es, a continuación el segmentico de Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, después han bateado un jonrón.
Playboy.
Bueno, lo que le prometí a los fanáticos que le iba a decir los peloteros del año 15 que jugaron en Grandes Ligas cubanos. Pero hay una noticia que hay una muchacha cubana invitada por primera vez en la historia en Grandes Ligas por el Oakland, Verónica Alba. Y Rafael va a abundar porque es larguísimo y yo no puedo leer todas las cosas. Pero quería mencionar esto porque es interesante, de José Abreu, de Chicago José, Yongui Alonso, Ronnie Castillo, el señor Johnny Cepeda estaba con el Detroit y New York, Harold Chama con el Cincinnati, el señor de España con el San Diego, Ronnie Elía del equipo de Seattle, Lionel Escobar, que se ha desaparecido, no sé por qué le pasó a ese muchacho, José Fernández en paz descanse de Miami, Yosmane Grandal de los Dodgers, Alexander Guerrero de los Dodgers, o Dennis Echavarría, tremendo cierrotor aquí en Miami, está con los Yankees. Leonis Martin, de Texas. Kendrick Morales, de Fomento Las Villas. Y José Soler, de Chicago.
Jorge.
Jorge Soler.
De Chicago, White Sox. Y Raciel Iglesias, de Cincinnati, que se ha convertido en uno de los mejores pitchers de relevo en Grandes Ligas. El señor Ángel Álvarez, de Baltimore. Hinojosa, Daniel Hinojosa del Boston y de Filadelfia, Héctor Olivera del equipo de Atlanta, Rodiel Lazo de Miami, tuvo un tiempo, Odanes García de Atlanta, Yosmani Thomas de Arizona, Henry Rutia estuvo ahí, de Victoria Las Tunas, pero está en Liga Menor. No sé lo que le pasó a este muchacho, no pudo batear.
Pero no está allá en
y José Iglesias de Detroit, 27 peloteros. Y aquí viene la noticia de 30 peloteros en el año 67 en Grandes Ligas Cubanos, que es el récord. José Acuí, Bel Campanares, José Cardenal, Leonardo Cárdenas, Paul Casanova, Miguel Cuella, Miguel de la O, Tito Fuente, Tony González, Jackie Hernández, Jan Izquierdo, Jorge Lauserica, Marcelino López, el señor Marte Martínez, Jorge Lauserica, Marcelino López, Orlando Marfalan, Aurelio Montiagudo, Tony Oliva, Camilo Pascual, Orlando Peña, Tani Pérez, Pedro Ramos, Cuqui Roja, el señor Minemino Roja, que se lastimó y falleció en un accidente yendo para Cayo Hueso, Chico Ruiz, Utilite, el señor Diego Seguí, José Tartabull, Tony Taylor, Luis Tian, Sandy Valdespino y Zoilo Versalles. Para 30 han sido. Yo estoy seguro que los cubanos, las cosas que está hablando Demio, van a ver pronto más de 30 peloteros en Grandes Ligas. Creo que hubo el año pasado 22, sí, más o menos.
Sí.
Así ahora que eso es historia. ¿Ok, Rafael, me podía mencionar algo de esa muchachita que tenía 5 años jugando béisbol?
Ok, bueno, está jugando. Esto, primero, los datos que tú metiste son de Wikipedia, que la mitad de lo que dicen, vamos a decir, hay que creerlo. Tomarlo con sal, como dicen. Ella perteneció al equipo de Estados Unidos, de equipo femenino de béisbol. Una cosa que básicamente pasa desapercibida aquí.
Oye, de Barcelona.
Vamos a. Me dijiste que hablara, pero si vas a estar por otro lado hablando, estamos mal. Mira, ella participó en los Juegos Panamericanos en el 2015 en Toronto y con el equipo de Estados Unidos ganó una medalla de oro. Ahí fueron 5 equipos y fue una cosa más o menos de prueba. Eso no se ha celebrado más, ese campeonato. Y. Hay uno que después se celebró un campeonato femenino de béisbol en que estaba Estados Unidos, pero es menores de 18. Entonces ahora lo que pasa es que la han contratado en un equipo de Grandes Ligas para que sea asistente. Es una tendencia que hay ahora en muchas cosas. Inclusive han puesto muchachas, o sea, mujeres, esto ya a un nivel más alto que esta Verónica. Una muchacha que se llama Mendoza, que era... fue muy buena en softball, buenísima, y después estuvo de cronista de televisión deportiva y la han contratado en un equipo de Grandes Ligas ahora, pero esa es una asistenta del manche, o sea, es una persona con más responsabilidad. Esto y Verónica, bueno, está en eso, pero no le veo mucha... No está muy solo lo que dicen de ella.
Sí, el Guajiro Peña tiene... Ella está muy entusiasmado con esta noticia, déjame decirte.
Sí.
Porque mientras tú la estabas dando, me interrumpió como 6 veces para que yo también la diera, aparentemente.
Esa chiquita, desde que tenía 5 años, la ayudó. Rafael, tú sabes que el béisbol quiso poner una ampalla en Grandes Ligas en el 75 y un muchacho y no pudo triunfar porque la mandaron a Puerto Rico y era muy agradecido y la botaron después de 2 años.
En
no
Cuba,
triunfó
en
como
Cuba,
umpire en Grandes Ligas.
En Cuba hay mujeres umpires. En la tercera media hora, hockey sobre hielo, sección olímpica, hablando pelota, polémica con Víctor. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por su emisora favorita, Radio Martí. Hacemos una pausa. Aquí viene Bruno Tokarczuk. Damas y caballeros, mantenga la sintonía. Enseguida regresamos.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Crecientes dificultades para conseguir el gas licuado se suma a los demás problemas que confronta el cubano en su diario vivir. Ivette Pacheco con un informe sobre este tema.
La falta de gas licuado no es nada nuevo en Cuba, pero en estos tiempos se acentúan los problemas con su distribución en diferentes provincias del país. Uno de los lugares con afectaciones es la ciudad de Santa Clara. Desde allí el activista Joel Bravo habló con Radio Martí sobre la situación.
En el reparto militar José Martí, de aquí de la propia ciudad de Santa Clara, donde las colas son enormes, y no solo en ese reparto, sino en todo el municipio de Santa Clara. De hecho, hay personas que duermen ahí y le cobran a las personas por la cola y cobran 50 pesos la cola porque la escasez que hay del gas licuado para poder cocinar.
115 pesos rellenar un balón que no dura un mes, casi la totalidad de lo que recibe un pensionado, según Bravo.
Vale 115 pesos, que no dura el mes. Las personas lo ahorran. Hay personas que el régimen no tiene una seguridad social para todos y algunos que la tienen no sobrepasan los 100 pesos.
En Santi Espíritus temen que se agudicen más las dificultades con la distribución del gas, expresó a Radio Martí Adriano Castaño.
La gente teme realmente con la situación de Venezuela que comienzan los apagones y entonces están buscando el gas para tenerlo de reserva. Hay muchas colas en los lugares, los puntos que ellos han creado por acá por la ciudad de Santi Espíritu.
Por su parte, la activista Micaela Rol, desde Arroyo Naranjo, La Habana, dijo a Radio Martí que de 4 a 5 horas tiene que estar en una cola cuando se termina el balón de gas.
Cuando voy a buscar el gas, que a mí me toca cada 19 días, es que a veces he llegado y no ha habido gas. Estoy ahí en la cola 5 o 4 horas y muchas veces no ha entrado el camión. Hay que volver por la tarde, ir para allá de nuevo y a veces ese día entra, pero a veces ese día no entra. Tremenda cola de madre que hay.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Iván Acosta, el autor de El Súper, llevada al cine hace ya 40 años, presenta esta semana en Miami un libro con el libreto original de la obra y otros textos. José Antonio Évora conversó con Acosta para que explicara por qué cree que El Súper sigue siendo una pieza tan relevante en la creación artística cubana producida fuera de Cuba.
¿Por qué? No sé cómo después de 40 años esta obra todavía siga dando que hablar.
Es la voz de Iván Acosta, el autor de la obra teatral El Súper, la historia de un cubano exiliado en Nueva York, cuya versión cinematográfica bajo la dirección de León Ichazo y Orlando Jiménez Leal cumple ahora 40 años.
Un exilado cubano viviendo en un sótano de la ciudad de Nueva York, eso las otras comunidades se identificaron mucho con esa historia.
Esta semana Acosta estará en Miami, primero para presentar el jueves en la librería Books and Books de Coral Gables el libro El Súper, edición 40 años, que publicó la editorial Fugas bajo la dirección de Luis Leonel León. Y ese no es el único libro que va a presentar esa noche.
El otro libro se llama Con una canción cubana en el corazón. Es un libro grande, como le llaman aquí en inglés, un coffee table book, y tiene 280 carátulas en colores de discos cubanos de la época de oro de la música cubana.
Este otro volumen incluye también 80 relatos escritos por él.
Más o menos relacionado a las carátulas. No son cuentos sobre música, pero son cuentos que tienen un vínculo a una orquesta, a una canción, a un cantante.
El Súper se estudia en 46 universidades de todo el mundo, dice Acosta, incluida la Universidad de La Habana.
En Cuba se vino a estudiar en la Universidad de La Habana después de 30 años. De haber estado censurada.
El jueves, allí en la librería Books and Books, estará su amigo, el legendario percusionista cubano Cándido Camero, protagonista de su documental Cándido Manos de Fuego, y a quien este sábado le celebrarán su cumpleaños 98, después que se presente el viernes en un concierto dedicado a la memoria de Israel Cachao López. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Víctor, con el hockey sobre hielo.
Vamos con los resultados de anoche en la NHL. Ayer hubo un total de 8 partidos, ninguno se fue a tiempo extra y 3 fueron encuentros estelares. Todos los juegos en el calendario del martes tuvieron implicaciones de postemporada. En el primer juego, las Estrellas le ganaron 2-0 a los Sables. ¿Estás escuchando, Pepe?
Yes.
Dallas se ubicó a 2 puntos de los Azules de San Luis en la división central, en el tercer lugar, gracias a la tercera blanqueada consecutiva de Ben Bishop. El portero Bishop, que no ha permitido un gol en más de 204 minutos, hizo 35 salvamentos para Dallas. Las Estrellas les llevan a los Coyotes de Arizona 2 puntos para el primer comodín en los playoffs de la Conferencia Oeste. Los Sables cayeron 12 puntos por detrás de los Chaquetas Azules de Columbus por el segundo comodín en el Este. En el segundo juego, este fue un encuentro estelar, el número 6 se enfrentó al número 4 en el Este. Los Pingüinos hicieron 5, los Capitalinos hicieron 3. Los Pingüinos ganaron. Sidney Crosby anotó 2 veces, Phil Kessel y Jared McCann tuvieron 1 gol cada uno y 1 asistencia. Y Matt Murray hizo 38 salvamentos para Pittsburgh, que se ubicó en el tercer lugar en la división metropolitana. Los Pingüinos, número 6 en el Este, están 2 puntos por delante de los Huracanes de Carolina. Pittsburgh terminó con la racha ganadora de 7 victorias al hilo del número 4 en el Este, los Washington Capitalinos. Evgeny Malkin, quien tuvo 2 asistencias, tiene 391 goles y 109 asistencias en 848 juegos. Es el jugador número 88 de la liga y 5º jugador nacido en Rusia que alcanza los 1,000 puntos en la liga. Alex Ovechkin dio 1 asistencia para su punto 1,200 en la NHL. En el tercer juego, otro encuentro estelar, el número 8 se enfrentó al número 2 del Este. Las Chaquetas Azules 7, los Osos Pardos 4. Me siento raro diciendo esto en español. Boone Jenner tuvo 1 triplete de goles para Columbus, 1 en cada episodio. Columbus, el número 8 en el Este, se encuentra con el segundo comodín en el Este al darle a Boston su segunda derrota consecutiva. También están empatados en puntos con Montreal por el segundo comodín. Ambos tienen 81, pero mantiene el desempate. Los Osos Pardos, número 2 en el Este, siguen 4 puntos por delante de las Hojas de Arce de Toronto por el segundo lugar en la división del Atlántico. En el cuarto juego.
Dice Rafael que si puedes decir Grizzlies, que en castellano se acepta Grizzlies.
Además, el oso osos pardos, literalmente.
El oso pardo no es un grizzly.
Yo me siento extraño, ¿eh?
Pero hasta ahora va bien.
Te voy a hacer un apunte zoológico. El oso pardo no es un grizzly. El oso pardo es un brown bear. El grizzly es otro animal.
Usted sabe que lo busqué y me dio eso.
Pero si sí puedes decir grizzly. Okay. En el castellano se acepta. La Real Academia aceptó eso.
Vamos con el cuarto juego.
Candela.
Los canadienses derrotaron 3-1 a las Rojas. Carey Price ganó su juego número 315 para convertirse en el portero más ganador de todos los tiempos en la historia de Montreal. Max Domi hizo 2 goles para los canadienses. Detroit, por su parte, fue eliminado de la contienda de los playoffs con la derrota. En el juego número 5 de anoche, los Coyotes derrotaron 3-1 a los Azules. Arizona, que no ha estado en la postemporada desde el 2011-2012. Se mudó al segundo comodín en el oeste al ganarle a San Luis. Los azules son terceros en la central, 2 puntos por delante de las estrellas. Los coyotes, que perdieron 7-1 ante los halcones negros de Chicago el lunes, están a 1 punto por delante de los salvajes de Minnesota. En el sexto juego estelar, el número 1 se enfrentó al número 3 en el oeste. Los tiburones 5 y los aviones 4.
¿Los aviones?
Sí, señor.
No, los jets. Jets. No,
eso también.
En castellano se acepta jets.
Sí. Los jets de Nueva York. Bueno, San José, el número 1 del oeste, mantuvo su liderazgo en el primer lugar de la conferencia de la división del Pacífico con la victoria que se produjo cuando Joe Pavelski anotó el gol del triunfo con 4 segundos restantes. Los tiburones lideran por 1 punto, tanto en la conferencia como en la división, a las Llamas de Calgary, que derrotaron a los Diablos de Nueva Jersey. Sí, señor. Winnipeg, número 3, que ring ring. Si estoy un poco atrasado, muchachos, no es que no he terminado con estas cuestiones que hay que estar traduciendo aquí. Vamos para el último juego. No, ¿qué último? El juego número 7. Las Llamas derrotaron a los Diablos 9-4. Calgary anotó 6 goles en el tercer episodio para mantenerse a 1 punto de los tiburones por el primer puesto en la Conferencia Oeste y la División del Pacífico. Fue la segunda victoria consecutiva para las Llamas después de perder 4 en fila. Johnny Gaudreau tuvo un hat-trick anotando 1 en el primero y 2 en el tercer episodio. Ahora tiene 33 goles el centro de Calgary en lo que va de temporada. Y bueno, en el juego número 8, los Patos derrotaron 3-2 a los Predadores.
Me gustaba más Super Patos. Cuando eran los Super Patos. Cuando eran los Super Patos, me gustaba más que los Patos.
Bueno, Nashville, que perdió la oportunidad de regresar al primer puesto de la división central, está a 1 punto de los Aviones, o los Jets, que fueron derrotados por los Tiburones. Rápidamente, señores, que estoy pasado. Para hoy hay un total de 3 partidos. Ahora mismo los Blackhawks están derrotando a los Maple Leafs 4-0. Más adelante, a las 9:30, los Devils en frente de los Oilers. Aquí lo tengo.
Petroleros,
los
Petroleros
en contra de los Petroleros. En el juego anterior eran los Halcones Negros enfrentándose a las Hojas de Arce 4-0, como había mencionado. Y en el último partido de las 10 de la noche, los Guardabosques.
Sigue su vasito, sigue, sigue, sigue.
A los Canucks. ¿Alguien me puede decir cómo es la cuestión? Pepe, te puedo pedir algo, por favor, a todos. No, no me hagan esto, no, por favor.
Decir,
déjenme decir.
Puedes decir Rangers. Puedes decir Rangers. Okay. No, tú sabes que así
me
se reían.
Extraño, me
así
se reían. Un pez fuera del agua.
En el béisbol hace 80 años, así se reían cuando el primer cubano dijo los cerveceros. Y todo el mundo. Lógica.
Pero otro no. Canón no tiene traducción.
Es el equipo Carrillo, le encanta la cerveza.
Muy bien.
Carrillo.
Vamos a seguir, damas y caballeros. Viene la sección olímpica. Qué gozada. De Rafael García Toledo.
Bueno, hoy es un día que. Tenemos una noticia muy triste, pero no podemos dejar pasar el día sin decir que nuestro compañero
Osmar
Martínez murió ayer. Fue técnico aquí durante muchos años, ya se había retirado murió, tuvo una enfermedad que estuvo peleando con ella mucho.
Que en paz descanse.
¿Okay? Con muy buen humor, el que es un tipo muy, tenía un humor agrio y seco.
El chinito.
Pero murió. Aquí yo, después que se retiró, él se compró una tremenda motocicleta, Harley Davidson, y se puso a hacer, vamos a decir, viajes cortos. Yo creé unas aventuras virtuales que lo puse a dar la vuelta por todo el continente y cada día hablábamos de eso, si se recuerdan,
sí, cómo no.
de la travesía de Osmar Martínez. Y después se lo llamaba y le decía, hoy fuiste de tal lado a tal lado. ¿Okay?
Y él, quien le puso el chinito, yo fui.
¿Okay?
Quien le puso el chinito.
Muy bien. Esto, ¿me tienes algo que aportar ahí ya que estás en...?
No, estamos consternados, sí, completamente. Todos los que trabajamos aquí por la irreparable pérdida del chinito Osmar Martínez.
Bueno, brevemente tengo que decir, hoy es 13 de marzo. El 13 de marzo hace muchos años, en el año 57, hubo uno de los acto más heroico en la historia de nuestro país fue el ataque a Palacio por el directorio estudiantil universitario. Murieron la mayor parte de los atacantes tratando de terminar la dictadura de Batista. Eso es algo que la gente se le ha olvidado mucho, pero hay que pensar eso, no importa de qué lado uno esté pensando, fue un acto heroico y es 13 de marzo y tenemos esa cosa también. Muy bien, faltan 500 días para los Juegos Olímpicos de Tokio y los organizadores marcaron la ocasión ayer precisamente revelando las estilizadas figuras de lo que llaman pictogramas para los Juegos de este próximo año. La colección de pictogramas fue utilizada por primera vez en 1964, cuando la capital japonesa fue la sede de los Juegos, y apenas 19 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Les voy a decir lo que es un pictograma. Todos ustedes saben lo que es un pictograma, lo que pasa es que posiblemente algunos no sepan que se llaman así. Un sistema pictórico para ilustrar disciplina fue usado en la cita de Berlín en el año 36, que fue pionera de muchas cosas, ¿ok? Esto fue pionera muy mala de otras y hemos superado, pero porque fueron los Juegos de Hitler, pero vinieron cosas que se usan ahora y que se piensa que han sido siempre así y no fue así. Entre ellos el relevo de la antorcha empezó en esos Juegos, ¿ok? Y una serie de formas de la apertura, no había apertura hasta esos Juegos. Bueno, más años, 12 años más tarde en Londres se usaron los pictogramas y se usaban esporádicamente dibujos con propósitos similares. Pero los Juegos 64 estandarizarían los símbolos que se han vuelto familiares en las citas olímpicas de entonces. Y los pictogramas son esos muñequitos que indican cada deporte. Uno lo ve y sabe qué deporte estamos. Hay 50 pictogramas para 33 deportes. Algunos deportes tendrán más de un pictograma cuando los Juegos se pongan en marcha el 24 de julio del año 2020. Y usted mira la natación y ve una caricatura estilizada de un nadador y sabe que es natación. Eso es un símbolo internacional ya aceptado por el movimiento olímpico y que me indica qué tipo de deporte hay en cada escenario que se ha convertido en una cosa oficial, los pictogramas. Y los que se van a usar para estos Juegos del año 2020 fueron dados a la publicidad ayer precisamente. Y esto lo diseñó un individuo que es un gran diseñador japonés, conocido por otras cosas también, Masaaki Hiromura. Masaaki Hiromura fue el que los diseñó y él diseñó los 50 pictogramas para 33 deportes. ¿Okay?
Muchas gracias, Rafael. A continuación, los deportes motorizados. Les hablamos del Campeonato Mundial de Fórmula 1 el martes de IndyCar y hoy vamos a competencias de motocicleta GP. Comenzó en Qatar el 10 de marzo el Campeonato Mundial. Andrea Dovizioso con una máquina Ducati fue el ganador, el español Marc Márquez con una Honda de segundo, Karl Kulchkov con otra Honda, luego Alex Rins con una Suzuki, Valentino Rossi con una Yamaha, Danilo Petrucci con una Ducati y Maverick Vinales. Aquí dice Yamaha, pero en realidad es una Kawasaki lo que él estaba piloteando ese día. La próxima competencia en el Campeonato Mundial de MotoGP se va a realizar el 31 de marzo en Argentina. La gente se pregunta, ¿qué brinco más grande de Qatar a Argentina? Cuando sabemos muy bien que hay por lo menos una carrera más en el cercano oriente y dos o tres más en Asia en lo que resta la temporada que está comenzando. Pero la próxima va a ser en Argentina. Todo arranca el viernes 29 con las prácticas. Luego la clasificación va a ser el sábado y el 31 de marzo va a ser justamente el día que arranca el béisbol de las Grandes Ligas, la carrera allá en el circuito en las afueras de Buenos Aires. Hasta ahora, Ducati está al frente en lo que respecta a la escudería, 25 puntos, la Honda tiene 20, Suzuki 13, Yamaha 11, Aprilia 6 y KTM, que me imagino que es otra máquina italiana. Búscame ahí KTM, debe ser italiana. Así que, y por equipos, Guajiro Peña quiere saber quién está. Ducati por equipos con 35 puntos. Repsol de la Honda, 23. Team Suzuki, 21. Energy Yamaha, 20. Petronas de Yamaha 5. Así que ustedes saben que este campeonato es el más importante sobre dos ruedas, el GP. Hay otras competencias de motocicletas, pero son de menos cc, así que centímetros cúbicos. KTM, sí, motocicleta,
la veo, pero no diciendo,
la más barata vale $15,000.
Bueno, aquí hay KTM de 3,300.
Pero esa no, esa debe ser de 500 cc. Ahí no, no se puede.
250.
250, ya. Olvídate, más nunca puede competir.
Ahí me, sí, sí, la más de esto más grandecita aquí, de 990, vale $9,000. Bueno, hay una cosa, Pepe, es interesante cómo ha cambiado esto. Claro, yo tengo unos cuantos años más que tú. Okay. Esto, quiero que sepan que Pepe es de la edad de mi hijo menor. Okay. Esto, ¿cómo ha variado lo que son los equipos que usan en la competencia de motocicleta? Hace unos años las competencias eran BMW, la motocicleta BMW. Correcto. En grandes cilindradas, Harley Davidson, okay, la Indian, okay. Una de esas gente ganaba. Ducati era una motocicleta de lujo porque son las más lindas, todavía son las más bonitas. ¿Okay? Y entonces, vamos a decir, el campeón de las pocas cilindradas en ese momento era Checo, CZ. ¿Okay? La CZ era la que dominaba en todas partes. ¿Okay? Esto, ninguna motocicleta japonesa estaba ahí. Había una motocicleta que era para pasear, para traer mandado de víveres del supermercado, ese tipo de cosas. Ahora ella, bueno, primero está Ducati, está en primer lugar, sí, me diste.
Sí, sí. El año pasado ganó.
Exactamente, que tienes que ver. La BMW, la BMW.
Pero las próximas cuatro son japonesas.
Sí, todas. Exactamente. La BMW no veo que está en ningún lado, no existe. ¿Okay? Esto, ni las Harley Davidson, esa gente se salieron.
Vamos a seguir hablando de esto en otra ocasión, pero damas y caballeros, en el cuadrilátero, ya todo listo para Polémica con Víctor.
Entremos en materia prima con la polémica. Bueno, señores, la revista Marca publicó un artículo titulado Cristiano valía $1,000,000. Esto en alusión a la salida de CR7 del Real Madrid. La publicación, en opinión de Jesús Sánchez, apunta que Cristiano Ronaldo no tiene precio, que es un jugador que intimida e impone, que no se esconde, que asusta, que es un líder, una bestia competitiva y un goleador inaudito, que es el jugador más decisivo en la competencia más exigente, la Champions. Termina diciendo el artículo que Cristiano no valía $100,000,000, valía 1,000. Hagamos algo, señores. Quiero que me digan, ¿qué valor tiene Cristiano Ronaldo en comparación con otros jugadores de otras ligas? ¿Cuánto vale para ustedes un Cristiano Ronaldo por un solo juego en comparación, por poner un ejemplo, con un solo juego de Mike Trout o Bryce Harper, o con uno de LeBron James o Stephen Curry, o uno de Alexander Ovechkin o Sidney Crosby, o uno de Tom Brady o Aaron Rodgers? Pongan precio por un solo partido, señores. Adelante.
Bueno, yo estaba viendo la relación de los 100 deportistas hasta el momento más famosos del mundo, según ESPN. Y en esa lista, ahí estaba viendo una gran cantidad de jugadores de la India, de cricket. No sé si el Olímpico tuvo la oportunidad de ver esta amplia lista de los 100 mejores deportistas del mundo.
Sí, en estos momentos.
Por supuesto, LeBron James encabeza la lista junto a Ronaldo, Messi. Pero si te pones a ver la lista en esta relación de los 100 deportistas más famosos del mundo, en esta lista hay muchos futbolistas europeos, africanos, de nuestro continente, y que apenas los que ganan son 2 millones, 3 millones, 8 millones, 10 millones. Y veo a jugadores de cricket de la India, por ejemplo, y de Bangladesh, que ganan 8 millones, 18 millones, 25 millones y 32 millones. Ahora, te pones a ver esta lista, solamente un jugador de béisbol de grandes ligas, que es Harper, y está situado, cayó ahí de inflado, en el puesto número 99. No se puede comparar lo que gana un pelotero con un jugador de fútbol. Sin embargo, ¿tú? Veo a los futbolistas, no están bien pagados.
Sí. A ver, ¿cuánto tú pagarías por ver a un solo jugador? ¿Por quién pagarías tú más? ¿Por un Cristiano Ronaldo para verlo jugar en un solo partido? ¿Por un Mike Trout? ¿Por un LeBron James? ¿Por quién?
Yo aquí, me aquí iría por LeBron.
por LeBron. No. Tú pagarías más por un solo juego para ver a LeBron James. Sí,
primero Cristiano Ronaldo, segundo Tom Brady y tercero LeBron James. Y luego está Rafael Nadal.
Mira, ganó el Indian Wells hoy. Sí, y Magruza
por eso lo estoy mencionando.
Pero entonces no incluyes a Messi.
No.
¿Por qué, Pepe?
Porque para el Barcelona tiene tanto talento que Messi es desequilibrante, pero no tanto como Cristiano Ronaldo.
Tú dices, vale más un Cristiano que un Messi en la Champions.
Correcto. ¿Por qué? Porque el Barcelona tiene más profundidad.
Yo creo que sí. Sí, un poquito más arriba Cristiano.
Ojo, Messi es tremendo futbolista, quizás el segundo mejor del mundo. Bueno, pero Cristiano es un poquito mejor.
Ganó en Europa con el Portugal CR7, sin embargo, Messi, señores, que hizo el Mundial contra el equipo de Alemania. Perdieron una
¿Qué ha hecho Messi en la Champions? No se ha acercado el Barcelona a una final en 4 años.
Ahora, hay que reconocer que yo lo considero a Messi uno de los 10 grandes en todos los tiempos en el fútbol. Está situado.
Yo uno de los 5.
Sí, pero yo extiendo un poco más la lista.
Rafa. Bueno, hay siguiente. Yo estoy en concepto, de acuerdo con Pepe, en concepto de cómo evaluarlos. Pero yo creo que eso es subjetivo completamente. Porque ¿cuánto vale un atleta para ti? Bueno, para empezar, para mí, cuando digo un atleta que yo quiero saber, tiene que ser en béisbol y basquetbol para que yo lo considere entre los primeros. Porque es lo que yo quiero ver, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Los atletas no tienen precio. Los atletas son de acuerdo al mercado y la demanda que tengan. ¿Okay? Y pueden tener la mejor demanda del mundo, pero si no hay dinero que pague para verlo, los patrocinadores, etcétera, no vale, entre comillas. Eso costará más o menos, pero no vale eso. O sea que yo no veo eso del dinero ni evaluarlo como una persona o un atleta que sea mejor ni peor. Porque si viaja lo que dice Pepe, Pepe está haciéndolo por la calidad del atleta, no el dinero. ¿Okay? Edemio se refirió al dinero como generalmente hace él, tú sabes, él es un capitalista. Entonces, y por cierto, tengo que hacer un apunte de esos 100 atletas que dicen la de eso. Yo estoy casi en desacuerdo completo. Yo me leí la de eso y miré todo. Hay un solo pelotero en 100. Entre los mejores 100 atletas.
Y está en el puesto número 99.
En 99. Y ponen a Harper, que no es, ni por mucho, el mejor pelotero. Si tú vas a poner un pelotero, ese no es Harper.
Por eso yo mencioné a Trout en la pregunta.
Exactamente. Okay. Y no hay nada más que un pelotero. Y ponen una serie de gente ahí que son... Bueno, algunos yo confieso que no sé quiénes son.
Cricket, en el de cricket hay como 6
de la India y Bangladesh. Sí, pero cricket, yo no tengo suficiente conocimiento de cricket para evaluar a nadie. Pero en otros deportes más conocidos aquí, sí, y yo digo, bueno, pero el tipo no es ni el número 15 en su deporte. ¿Cómo va a ser tan entre los 100 del mundo? ¿Me explico? Entonces, eso, de entrada, esa evaluación, no estamos saliendo, a mí no me gusta seguirme lo que me gusta oír, que pasa mucho trabajo para conseguir estos temas. Y esto, pero la evaluación está hecha por un europeo, nada más que hay que verlo. Okay, porque son casi todo de fútbol, son gente de allá, etcétera. Pero bueno, eso es para referirme a lo que habló Edimio. Lo otro es muy simple para mí, lo que dije. Yo estoy de acuerdo en concepto, como lo pone Pepe, y yo creo que los atletas no tienen... ¿Es cuánto vale para ti el deporte que tú quieres?
Para que quede claro, entonces, ¿usted pagaría más por un atleta, un deportista de pelota o de baloncesto antes que cualquier otro atleta o deportista de otro deporte?
Evidentemente, para mí.
La cita es mañana para otra edición más de Al Duro y Sin Guantes en nombre de todos los que laboramos en esta emisora. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Mantenga la sintonía aquí por Radio Martí. A continuación, Puntos de Vista. Bye, bye.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, la Iglesia que creció con el exilio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.